Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en el estudio con uno de los compositores más activos y más fructíferos aquí en España, que se atreve incluso en terrenos tan pantanosos como la ópera. Estamos hablando de Jorge Fernández Guerra. ¿Qué tal y bienvenido?
Pues muchas gracias de invitarme y encantado de poder hablar con vosotros de lo que sea.
Bueno, de lo que sea, de lo que queremos hablar es de un proyecto que está gestándose ya. Ya como quien dice, ya tiene sus ecografías, ya se sabe cómo va a ser. Está escrito y está ensayado y se va a estrenar en mayo en el Teatro del Canal, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de una obra que se va a llamar Angelus Novus.
Sí.
¿Y qué es esta obra?
Bueno, esta obra es una ópera de cámara, y está basada en textos de Walter Benjamin. Entonces, están adaptados por mí, muy trabajados, entre otras cosas, porque Benjamin es un autor muy difícil de leer, pero mucho más todavía si uno intenta cantarlo, sea el idioma que sea. Es decir, que en la traducción española yo pensé que había problemas porque es un poco rígido de leer y pensé que podía ser la traducción, pero algunos amigos filósofos
que lo leen directamente
me han dicho no, el alemán es igual de difícil. Pero eso era un poco lo de menos, porque evidentemente yo iba a hacer mi versión. Lo que queda de ello es todo su mundo, sobre todo el mundo de sus memorias, porque yo lo que he hecho con sus textos, con una selección de sus textos, es crear una especie de peripecia, de arco dramático, que podría entenderse como se quisiera. Podría entenderse, yo lo he querido entender, como lo que podría ser la revisión de una vida en lo que podrían ser sus últimos momentos en aquellas trágicas circunstancias cuando él está en el hotelito de Portbou y se quita la vida porque le van a entregar a los nazis, al Gestapo, vaya. Y podría ser eso. Pero claro, eso tampoco se deduce de sus textos. Uh-huh. Pues sus textos son memorias, recuerdos, etc. Digamos que esa dramaturgia hay que redescubrirla, y eso es lo que está justamente haciendo ahora la directora de escena, Vanessa Montfort, que es la segunda vez que colabora conmigo. Es decir, que los textos están engarzados de una manera que sugerirían a alguien que está recordando su vida. Y además, con otro antecedente curioso, y es que hay dos personajes, un hombre y una mujer. Yo ni siquiera digo que es él, es un hombre y una mujer. Y en la medida en que los textos originalmente son de él y están partidos en dos, eso da en suponer que la mujer sabe todo de su vida, ya que prácticamente lo que está diciendo son sus propios pensamientos. Esto yo lo he dejado abierto, porque me parece mucho más poético y más interesante, y porque además era la única manera de partir de sus textos desdoblándolos, para que no se sepa exactamente quién es esta mujer. De él se puede suponer que es un hombre que está en sus últimos momentos recordando su vida, de ella no se sabe nada. No se sabe nada puede querer significar muchas cosas. Puede querer significar que es un ángel, para utilizar uno de los temas favoritos de Benjamin, que es una alucinación que puede estar teniendo, si optamos por un punto de vista realista, incluso forzando más la máquina, aunque esto es una pura suposición mía, que desde luego no sé, no creo que esté en la dramaturgia que va a seleccionar Vanessa, pero que eventualmente podría sobreentenderse del texto, podría ser incluso un agente policial que, por lo visto, por lo que yo me he podido documentar, en la época, que estamos hablando de septiembre del año 40, circulaban con bastante libertad la policía, la Gestapo, la frontera era muy porosa para ellos. Pero vamos, el clima de la ópera no es exactamente ese, ya que en la medida en que la mujer lo que hace es realimentar sus propios textos, puesto que son suyos originalmente, ¿no? Entonces yo lo veo como una metáfora muy poética de lo que podría ser la revisión de una vida a partir de sus propios textos y algunos pequeños puentes que yo he tenido que escribir para que tengan algún sentido, porque se supone que aquí hay un diálogo y había que construirlo con esos textos partidos en dos, ¿no? Con eso se crea un conflicto que en estos momentos la directora de escena está descubriendo en ensayos. Yo todavía, al día de hoy, todavía no sé muy bien cuál es la óptica que está tomando, porque creo que está trabajando con los actores y cantantes para descubrir con ellos qué significa para ellos esto que están diciendo, etcétera. Pero yo cuento con ello. De hecho, esta vez no he querido ni asistir a los primeros ensayos porque quiero que haya total libertad a la hora de establecer una dramaturgia que especifique qué puede estar pasando en este dúo, en este diálogo entre este hombre y esta mujer, que desdoblan los textos originales de Benjamin, en general, mayoritariamente memorias. Es decir, Infancia en Berlín o otros libros de memorias de los que he seleccionado. Pero también hay algún otro de filosofía de la historia, porque al final termino con algunos de sus alegatos más políticos, como si de alguna manera se estuviera levantando, se estuviera insurgiendo contra la situación que se supone que podría estar pasando. Y no solamente recuerda su infancia y sus sueños, que por cierto hay muchos, Benjamin cuenta muchos sueños, sino que además también en el último momento, por decirlo así, protesta, ¿no? Pero de alguna manera es una exploración sobre ese mundo de pensamiento de Benjamin.
Uh-huh. Bueno, y en esos textos también hay, podríamos decir, como esos flashbacks en blanco y negro de su vida en la Alemania que cambia, porque tú hablabas de la infancia, me imagino que era una infancia, aunque sea desde el punto de vista de un filósofo, pero una infancia más o menos en un país normal, y luego se desata la locura y él, pudiendo salir de esa locura, que se lo proponen varias veces, él se queda, él es como un corresponsal de guerra, ¿no? Él es el último mohicano en salir, y en realidad no logra salir, porque ya cuando sale para que lo atrapen, ¿no? Entonces, hay algo de esa angustia de ver cómo el mundo cambia.
He intentado que la hubiera. Lo que pasa es que, como yo parto de textos suyos, no hay textos con la misma evocación poética que puedan hablar de ese periodo que los que él tiene sobre sus recuerdos de infancia. Sus recuerdos de infancia son generalmente felices, pero siempre con algún elemento que te está indicando que hay algún malestar, alguna mezcla de inconfort en algún sitio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para mostrar esa última parte en la que este hombre ya empieza a ser una especie de extranjero en todas partes, he intentado recuperar algunos de sus textos de filosofía de la historia, en los cuales describe el totalitarismo, pero dentro de unos textos que tenían que adecuarse a lo que se supone que puede estar diciendo un personaje en una situación ya de esa dificultad. No es tanto una historia realista, porque entonces la historia realista la hubiera tenido que escribir un tercero desde fuera, aunque se basase en sus textos, pero de alguna manera quisiera describir de forma realista lo que le puede estar pasando a este hombre. Y yo he optado claramente porque los textos surjan de él todos, uh-huh, como si todo fuera una alucinación. Hay uno de los primeros momentos, hay una pequeña primera frase de introducción que le está diciendo que descanse, etcétera, y en el que ella, el ángel, le dice: un proverbio sobre el más allá dice que allí todo será como aquí. En el texto original dice que es un proverbio yasídico, pero para cantarlo
me parecía jasídico.
Uh-huh. Pero para cantarlo me parecía un cultismo un poco excesivo y seguramente que necesitaba muchas explicaciones, decirle a la gente que eso es un proverbio jasídico, lo he querido dejar como un proverbio solo, ¿no? Uh-huh. Pero esa expresión a mí me fascinó. Me fascinó porque me trajo a la memoria, por ejemplo, unos textos de Borges sobre el gran místico sueco del siglo XVIII, Swedenborg. Que Borges lo cuenta tan bien que luego no he conseguido encontrar nada en el propio Swedenborg que corresponda.
La realidad es mucho peor que
para mí, que se lo inventó, porque es demasiado bonito. Pero según Borges, Swedenborg tenía una cosmogonía mística según la cual, cuando alguien muere, de pronto se encuentra en el salón de su casa, tranquilamente, con sus objetos favoritos, con su patín, y de pronto entran personajes que él no conoce, pero que tampoco extraña. Se sientan a su lado y empiezan a hablar con él. Y esa conversación va a ser clave para determinar cuál va a ser la eternidad de este hombre, porque se supone que son ángeles que le van a, no sé si la palabra es decir examinar, pero que le van a evaluar para saber cuáles son verdaderamente sus formas de ser, sus gustos, sus preferencias, y lo van, como quien dice, a colocar donde le corresponde para que viva la eternidad, donde siempre hubiera tenido que estar.
Es una visión muy escandinava del juicio final, ¿no? Así, sentados en el salón, hablando en el sofá.
Muy escandinava, pasada por Borges, ¿no? Y aquello siempre me había fascinado, y de pronto esto me lo recordó.
Oye, y hay otros puntos en los textos que tú has cogido de Benjamín, donde aflore, aunque de forma soterrada, el elemento judío?
Directamente no, pero indirectamente está todo tan impregnado. Está todo tan impregnado. De hecho, yo diría que hay muy pocos textos directos de Benjamín que digan algo relativo a judío. No, y sin embargo, todos lo gritan, ¿no?
Y aparte todos que lo gritan. Toda la escuela de Frankfurt,
claro,
todo Borja,
pero claro,
a todos.
Estamos hablando de un determinado momento judío, que es en la República de Weimar, ¿no?
Sí.
Donde los mejores intelectuales, gente extraordinaria, eran la cumbre del pensamiento. Era un pensamiento judío que a priori no se le podía pasar por la cabeza que fuera a pasar lo que pasó.
Claro,
¿no?
Que no eran judíos alemanes, sino que eran alemanes de fe judía.
Exactamente.
Eso era al menos lo que sentían. Vamos a dejar un momentito de lado a Benjamin para centrarnos en ti y en la obra. Estamos hablando de una ópera de cámara. Bueno, para la gente, explícanos qué es esto de una ópera de cámara, porque uno tiene la idea del teatro real con, si me apuras, a veces con elefantes en escena o puestas en escena muy...
Claro.
Esto es algo mucho más modesto.
Sí, bueno, de cámara siempre significa que cabe en una habitación pequeña, vaya. Pero incluso dentro de lo que podríamos llamar de cámara, dentro de la terminología al uso, dentro de la música clásica, esto es más reducido todavía que lo que se había convertido en estándar como ópera de cámara.
Uh-huh.
Por ejemplo, mi primera ópera que hice en el año 87 se consideraba una ópera de cámara y tenía 4 cantantes, un ballet, 13 músicos.
Al lado de esto es gran ópera.
Aquello era enorme comparado con lo que yo me he visto obligado a hacer. ¿Qué ocurre? Que yo hace 2 años... Me tiré a la piscina sin saber si había agua porque tenía ya la enorme necesidad de no esperar más a la hora de hacer productos operísticos. Para mí la ópera es una obsesión personal porque yo me formé siendo muy joven en el teatro al mismo tiempo que en la música.
Uh-huh.
Y siempre tuve la necesidad de contar historias desde la música. Pero claro, luego ya primero me enfrasqué en aprender la técnica, que además en esos años, estoy hablando de los 70, todavía la vanguardia estaba muy activa y se consideraba que la ópera era un poco pecaminosa, ¿no?
Todavía la vanguardia estaba por delante.
Exactamente. Sin embargo, muy pronto, porque yo estuve trabajando 4 años con Luis de Pablo, este compositor, que fue muy importante para mí y para muchos, empezó a hacer ópera. Fue quizá el primer español que hizo una ópera grande en el año 83, que se llamaba Kiu. Y yo todavía estaba bajo su estela y viéndole de manera cotidiana, ¿no? Ya había terminado lo que consideraba mi periodo de estudios, pero todavía hacía todo lo posible por verle y seguirle. Y de pronto, a lo largo de los 80, llegó a hacer 2 o 3 más. Era como una especie de liberación. No fue el único. Compositores como el alemán Wolfgang Ring, que es estrictamente de mi edad, del año 52, ya a finales de los 70 hizo una ópera, que yo no vi, pero que pude escuchar fragmentos, y luego posteriormente la ópera completa, que era Jacob Lenz, empezó a hacer ópera. Y de pronto se rompió un tabú. Y para mí fue una liberación porque yo tenía esta formación teatral que no quería desperdiciar, quería contar historias, pero aún me faltaba lo que sería liberarme de esa sensación de que el lenguaje musical de vanguardia no era adecuado para la narratividad musical, ¿no?
Uh-huh. Bueno, había en aquellos años también algo medio intermedio que era el teatro musical, tipo Kagel.
Claro, claro, claro. Es que en los años de la vanguardia, cuando se decía que ópera no se podía hacer, con la excepción de Werner Henze, que se puso el mundo por montera y se puso a hacer ópera, y Britten, pero es anterior, con esas excepciones, si alguien quería hacer algo para la escena, pues había que llamarlo teatro musical, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, Tomás Marco en los años 70, en el año 74, hizo una propuesta que se llamaba Selene, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela, 74 o 76, ahora mismo no recuerdo bien. Y que todavía se hablaba de una casi ópera, una semiópera o una protoópera o una metaópera, etc. Y fue claramente lo que podríamos llamar esos primeros momentos de la transvanguardia, de la posmodernidad, etc., cuando la ópera se abrió camino, porque se relativizó mucho los corsés de lo que era el lenguaje musical de vanguardia, que limitaba muchísimo para crear expresividades suficientemente diversas que pudieran contar historias.
Bueno, yo recuerdo que una de las primeras veces que me topé con tu nombre, recién lo recordaba, era que tú escribiste una pequeña biografía sobre Pierre Boulez. Y Boulez ya, también otro héroe de la vanguardia, hizo esa transformación a cámara de la orquesta, como por ejemplo a Martin Saint-Maître, ¿no? En el martillo sin maestro, que de pronto tenías toda una orquesta, pero con 15. Y aquí tú ahora haces una ópera, ¿y con cuántos músicos cuentas para...?
Bueno, hasta llegar a eso tendría que decir que tuve que abandonar durante más de dos décadas la idea de seguir haciendo ópera después de aquella de los años 80. Primero porque durante una década me fui a Francia y posteriormente pasé otra década a mi vuelta, muy entretenido, siendo director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Ministerio de Cultura.
Ahí arriba del Reina Sofía.
Entonces son periodos que no me permitieron un esfuerzo como es el que implica hacer una ópera. Pero cuando acabó este periodo, que fue en el año 10, ya con la crisis prácticamente calentándonos las plantas de los pies, y yo viéndome con una edad en la que o lo haces tú o no nadie te va a buscar, decidí que mi esfuerzo principal iba a ser recuperar ese lado operístico, que era ahora o nunca, aunque hubiera crisis. Entonces mi planteamiento fue claramente de crisis. ¿Qué se puede hacer con lo mínimo posible? Entonces, y que sea operístico, es decir, que no sea teatro musical ni que sea experimental, etcétera, es decir, que la narración íntegra sea cantada y que el canto sea comprensible para el público partiendo del lenguaje que uno quiera, pero que permita la ductilidad que implica ser que una historia sea narrada y contada. Y a partir de ahí dije, bueno, pues el mínimo va a ser dos cantantes, porque si son uno solo ya sería un monodrama. Que está bien, pero que yo pienso que es un poco el grado cero de la ópera, por decirlo así. Vería por lo menos llegar al grado uno. Entonces, dos cantantes, el mínimo. E instrumentistas, ¿cuál sería el mínimo? Podría hacerlo con un solo piano. De hecho, se hace con alguna frecuencia. Pero yo opté por una ópera que implicara en su interior la idea de que se puede hacer cualquier cosa con desechos en la época de crisis en la que estamos viviendo, que incluso toda la gran cultura ya podría ser considerada un desecho, en la medida en que uno ya se encuentra las grandes obras de la historia en una manta de la calle o en internet o cogida como sea, ¿no?, directamente. Pensé que ese mismo argumento me daba pie a poner una historia de músicos callejeros. Y si eran músicos callejeros, ya no iban a ir con un piano, evidentemente. Entonces era, ¿qué instrumentos se pueden llevar a la calle? Entonces pensé en una pequeñísima orquestita, un poco al modo de la historia del soldado Stravinsky, pero aún más reducida. Es decir, un clarinete, un violín y un contrabajo.
Bueno, Stravinsky lo hizo porque estaban también en la Primera Guerra Mundial y también tenía
Stravinsky lo hizo crisis,
por las mismas razones.
Pero él no se restringió tanto como yo, porque todavía, pese a todo, tenía un mecenitas que le ayudó. Yo partía de nada, entonces dije, nada, tiene que ser lo mínimo. Aquello que sirviera para estar en la calle dos o tres tíos que están pasando la gorra. Y me tiré con esa plantilla, la determiné así directamente. ¿Qué puede ser lo mínimo? Y a partir de ahí, después busqué qué tipo de música quería hacer. Como me costaba mucho trabajo partir de una instrumentación tan callejera, tan canalla, si la quieres considerar así, porque el clarinete y el violín y el contrabajo podían hacer desde una música clásica muy noble hasta música de cabaret o de bailongo o lo que sea.
A mí me recuerda un poquito estas musicalizaciones de las obras de Brecht, de Paul Dassau y
Claro, sí. Algo de esto.
También de otra crisis.
De otra crisis, sí. Entonces, cuando estaba dando vueltas qué tipo de música podía hacer, y estaba en una situación que no terminaba de salir del apuro, me vino a la memoria la música de Satie. Tengo mucha simpatía por el personaje. La música suya a veces me gusta, a veces no, pero en general...
Las primeras 818 veces te gusta, ya la vejación de 819 se aburre.
Pero el personaje me resulta encantador directamente. Incluso a veces hasta en una época de crisis seria te puedes identificar con él mejor que con nadie. Uh-huh. El compositor que fue siempre pobre toda su vida por decisión propia... que dormía encima de una hamaca en un cuartucho y que todos los días se hacía 16 kilómetros a pie para ir y volver desde su casa de las afueras de París a donde fuese. Es un personaje muy fascinante y dices, vamos a verlo. Y entonces me pensé en las tres fragmentos en forma de pera, lo volví a reescuchar ya con los ojos, con los oídos de quien está buscando y lo encontré. Dije, esto es lo que quiero. Así que voy a hacer variantes, voy a hacer una especie de pastiche sobre esta música, porque quiero que esto sea el esqueleto de esta música callejera.
Bueno, esto es el esqueleto y el cuerpo y alma lo van a tener a partir del 21 de junio en el Teatro del Canal, Angelus Novus. Y les avisamos con tiempo porque la ópera no son como las películas de Hollywood, de las grandes producciones, que si no la ves esta semana la puedes ver dentro de 3 meses y después la dan en la tele. Estos son eventos culturales que vale la pena vivirlos. E incluso, yo diría más, si usted nunca ha ido a la ópera, posiblemente no tenga ningún problema con esta ópera, porque tendrá menos expectativas de encontrarse con otra cosa, ¿no?
Es lo que yo pienso y lo que yo quiero. Es decir, que yo estoy haciendo ópera precisamente para que le pueda llegar a cualquier espectador habitual, por ejemplo, del teatro alternativo, de que le interesa el cine. En fin, si uno va en plan dispuesto a que no me guste porque le parece muy raro todo, no le gustará, claro, pero es una ópera, la mía, pensada para que el público normal, que quiere que le cuenten una historia y que no le confundan demasiado con problemas de complejidad vanguardista, inmediatamente se sienta atraído primero por la historia y después vea que la música no le ha primero estorbado y después, incluso si es posible, que le haya gustado.
Pues Jorge Fernández Guerra presenta Angelus Novus dentro de muy poquito, en mayo. Y ya saben, pueden acercarse por la música, se pueden acercar por Walter Benjamin o, por lo mejor de todo, por la propia cultura, que ya es hora de que dejemos de consumir solamente lo que nos sale gratis por internet.
Hay una pequeña salvedad, por si no ha quedado claro. Esta ópera Angelus Novus, que es mi tercera, no es la que tiene la música de Satie. Era Tres Deshechos en forma de ópera. Esta de Angelus Novus ya no son tres, son 5 instrumentistas, he crecido un poquito, y la música es original.
Te has aburguesado un poco.
No me he aburguesado, es que aquello era...
Rajoy diría que se nota que salimos de la crisis.
No, pero aquella era un producto muy específico para hacer una primera vez. Uh-huh. En vista de que la primera vez ha funcionado, la segunda me permito 2 músicos más, que además son extraordinarios.
¿Qué otros instrumentos entonces agregas?
Sí, bueno, la flauta y el clarinete se mantienen, y además con los mismos intérpretes. Uh-huh. Todos los intérpretes que han podido repetir de la anterior ópera repiten, lo cual es un motivo de satisfacción, incluidos los cantantes. Pero en vez de contrabajo, que ahora ya sería un concepto distinto, he puesto una flauta, una percusión y un piano.
Pues nada. ¿Ya lo oyen o ya lo van a oír? Mientras tanto, nosotros les hemos puesto aquí de fondo para que sonara un poquito esta de estas obras de...
¿Cómo se llama? Desechos en forma de ópera.
Estos tres desechos en forma de ópera es un poco lo que ha estado sonando, acompañando a este reportaje con Jorge Fernández Guerra. Muchísima suerte. Bueno, ya sé que se dice mucha mierda, pero para la gente que no somos del ambiente, pues con desear suerte también es una buena voluntad.
Exactamente, claro.